Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa, ¿qué tal?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Miguel Ángel Granero.
Aquí estamos, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en estos últimos días en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el trofeo Ciclocross de Énova, en élite y sub-23 se impuso Adrián Aranda del equipo Triasport, siendo segundo Eduardo Yácer de la Safor y tercero Juan Martínez del Ciclocross Valencia. En fémina se impuso Susana Pérez del Hyundai y en junior se impuso Marc Cabedo del Teika Team. En la marcha de la Pablo Llarga se impuso José Ramón López de Pusol, por delante de Vicente Mateu de Aiello. El próximo fin de semana tendremos la ciclocross Felipe Ors en Villajoyosa y el ciclocross de Ayacor.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Señor don Francisco de Casa, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón profesional?
Bueno, vamos a empezar por una de estas carreras que se hacen en Italia, como no, que es el Giro de Emilia, donde Primo Roglic, el superganador de la Vuelta a España, que se le ocurrió ahí como un campeón casi sin equipo, ¿verdad? Para que luego digan que no se puede ganar sin tener un equipazo, ¿no te parece, Pepe?
Así es, así es.
Pues Primo Roglic la ha ganado y Valverde ha sido quinto a 17 segundos de él, que bueno, no está mal, ahí conservando fuerzas para el Giro de Lombardía, que es próximamente, y donde seguro que tiene también ahí el objetivo. No sé si lo ha ganado alguna vez ahora de memoria.
Me suena que no. Valverde, creo que no lo ha ganado.
Pues bueno, pues ahí está. Otro que ha dicho que va a renunciar a la mountain bike en los Juegos Olímpicos de Tokio es nada más y nada menos que Peter Sagan. O sea, no estamos hablando de Hermida ni de ninguno de estos.
Hubiera sido curioso su participación, ¿no?
Sí, pero Peter Sagan es un tío súper habilidoso, que ha hecho mountain bike siempre, ha participado
por
muchos
supuesto,
campeonatos.
Y los shows que monta cuando sube algún puertecito por ahí que otro, también es interesante.
Sí, no, pero a ver, no se encuentra con la suficiente práctica, digamos, y a esos niveles. Ten en cuenta que esos descensos, esos esquivar piedras, subir, bajar, o estás al 100% o no. Él es puro espectáculo. Seguro que iba a darle la nota, iba a gustarle a todo el mundo verlo y vamos a ver más esa prueba, seguro.
Sí, pero me imagino que participará en la prueba lógica de ciclismo, de ruta en carretera, que es donde naturalmente debería de participar él.
Sí, en la prueba de fondo de en carretera en ruta, sí que va a participar, sí. En Tokio, pero claro, es no, el mountain bike donde se ha apartado.
Sí, pero en el mountain bike supongo yo que por el calendario tendría suficiente tiempo para descansar entre una y otra para poder, si hubiera querido participar también en el mountain bike, tener suficiente tiempo de descanso.
Bueno, desde luego es ambicioso, en unos mismos Juegos Olímpicos, ciclismo en línea y ciclismo mountain bike.
No es... Bueno, hubiera sido curioso que hubiera sacado medalla en las dos, ¿eh? O sea, pues hubiera sido muy, muy, muy interesante.
Acercándonos un poco más, la Volta a Valencia ha subido de categoría y ahora está en una que se llama UCI Pro Series, que yo creo que no es el tope de nivel todavía.
Pero bueno, vamos adquiriendo ya cierto peso, que es lo importante.
Ya lleva, no sé decirte así de memoria, pero 3-4 años desde que empezó a retomar
los hermanos Casero
de nuevo, y además siempre trayendo todos los años unas superfiguras, o sea que se lo están currando, sí, y está siendo de referencia.
Y cuando hizo la presentación en la primera edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que organizó, empezó Ángel y Rafa Casero. Estuvo aquí, Ángel, ¿te recuerdas? Estuvo aquí haciendo la primera presentación de su Vuelta a la Comunidad Valenciana.
De la Vuelta
a la Comunidad Valenciana, que era uno de los responsables máximos en la organización.
Sí, no sé si... desde luego le tiene que llevar gran parte del año, a ver si lo traemos próximamente para que nos cuente un poco su vida y cómo llega a la del año que viene organizándola. Será un esfuerzo descomunal, seguro, a los niveles en los que está ya.
No, seguro. Y como cada vez intenta mejorar la edición anterior, los esfuerzos que está dedicándole son ímprobos. Y lo cierto es que tiene ya una aceptación dentro del pelotón internacional altísima, la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y eso es muy bueno porque el plantel de ciclistas que suelen venir a participar es uno de los mejores planteles que en ese periodo de la temporada se puede conseguir.
No, está muy bien organizado. Yo en la pasada edición pude ir en uno de los coches en una de las etapas y me pareció una pasada. O sea, todo súper rápido, allí llegas a meta, allí unos montajes para los periodistas, bueno. Impresionante.
Sí. Impresionante. Eso hay que vivirlo.
Bueno, y ya dentro del mundo de los fichajes, el Movistar ha fichado al alemán, un rodador que se llama Yuri Hollmann, de 20 años, nuevas juventudes. Como han visto que este año ha habido el gran salto de ganar las viejas glorias a renovarse de generaciones, están decidiendo apostar por nuevos elementos.
Mira, ese es un tema que sí que me gustaría tocar, porque hoy no hay, yo creo que tiempo para tocarlo, pero sí. Ese cambio generacional que se ha visto esta temporada, ¿va a tener su continuidad en el 2020 o simplemente es porque grandes figuras como Dumoulin o Chris Froome, bueno, pues no han podido estar en las grandes citas, pues por lesiones, por problemas de salud, en fin. Yo no sé si realmente se va a repetir en el 2020 los éxitos abrumadores de esta nueva generación que han conseguido en el 2019. Yo tengo mis dudas, ¿eh?
Hombre, pero sí que desde luego llama la atención el salto de gente tan sumamente joven que ha ganado este año.
Por supuesto, lo que también tenemos que pensar es que igual Chris Froome vuelve a participar en el pelotón internacional, pero a saber en qué condiciones retoma otra vez la bicicleta, vuelve al 100% o no. Tom Dumoulin, también con cómo está, qué equipo tiene, en fin, es que hay muchas dudas. Y lo que está claro, que a esta nueva generación, con o sin equipo, se comen lo que le pongan por delante.
Hombre, Froome ya veremos si vuelve con el mismo nivel y si no, pues tendrá que hacer Everesting para quitar un poco de mito a nuestros invitados. Pero bueno, en fin, siguiendo, te decía que ha fichado también a Mateo Jorgensen, que es un americano. Castroviejo sigue en el Ineos. Y para terminar, el Israel Cycling Academy, que ha comprado la licencia del Katusha y da el salto a los equipos World Tour en 2020.
Pues, ¿alguna noticia más, Paco?
Nada más de momento, Pepe. Hasta la semana que viene veremos a ver qué noticias nos trae, a ver si tenemos alguna de Valverde triunfando. Ya veremos.
Ojalá sea así. La semana que viene, noticias más, esperemos que mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y hablábamos de Chris Froome, que a lo mejor tiene que dejar el ciclismo profesional si no encuentra el nivel adecuado y dedicarse al Everesting, aunque no sé yo, porque de verdad que eso, para mí, rivaliza con los ciclistas profesionales, porque son unos retos. Ya hemos hablado a veces aquí con Granero, que está hoy con nosotros, los retos que ha hecho. El otro día nos comentaba de un amigo suyo que estaba intentando ya otro tipo de retos todavía más impresionantes, y hoy nos ha traído a un amigo suyo, a Manolo Arroyo, con un nombre ciclista por excelencia, ¿verdad, Manolo?
Sí, buenas tardes.
No tienes nada que ver con el ciclista Arroyo, ¿verdad?
No, que yo sepa, no.
Solo en el espíritu.
Sí.
Bueno, pues
gran campeón.
Pues Manolo también es otro de esos que se han apuntado, yo no sé si tiene que ver con Granero, al reto de hacer Everest y cosas de ultradistancia.
Sí, hombre, él fue el que un día me encontró por ahí por las carreteras y el que más o menos me motivó a hacer estas locuras.
¿Un día andando y te contó?
No, cosas. Andando, ¿no? Con la bici. Y, sí. Y a partir de ahí, pues me llevó a mis locuras.
¿Cómo fue ese encuentro?
Pues.
Todo esto
lo cuente él.
Hace ya unos años yo me propuse hacer un reto Everest, que no era un Everesting, que era hacer por el desnivel del Everest en una ruta, subiendo y bajando. Y bueno, estuve ahí en la zona del Portichol.
Vale, por un lado tenemos reto Everest, que es el desnivel, y por el otro lado
lo que es el Everesting,
que es subir el mismo puerto hasta...
Subir y bajar, eso tiene unas normas y tienes que cumplir pues ciertos criterios para que ser convalidado y ser oficial, ¿no? Y bueno, ahí pues yo lo puse en Facebook por si alguien se quería venir, y Manolo pues nada, contactamos y se vino. Y ya estuvimos haciéndolo allí en el Portichol.
¿En la ruta esa de Everest?
Sí, hicimos un Everest. Subíamos las cuatro vertientes del Portichol, por Vallada, Ontinyent, Tallelo, Moixent, y también más aparte añadíamos Cumbres de Valencia y la ermita San Esteve allí en Ontinyent. Entonces fuimos alternándolo hasta llegar al desnivel. Nos salieron 300 y pico kilómetros, empezamos a las 5 de la mañana. Pues si esto ya de por sí es una barbaridad, aquí mi compañero el día anterior hizo para calentar la marcha de Ayora.
Vale. No de Requena.
La de Requena. A siete picos.
Entonces a ti no te vino de sorpresa. Cuando te encontraste a Granero ya sabías un poco a lo que ibas, ¿no?
Sí, hombre, un poco más o menos. Yo es que siempre he hecho algunas locuras de estas, no de estas envergaduras. Y bueno, siempre me ha gustado pues hacer retos, muchos retos personales.
Pero
y...
normalmente estos retos que duran, pues están sobre las 24 horas más o menos, encima de una bicicleta, yo creo que se sale de lo que es la afición más o menos común que todo el mundo sale. Porque lo normal es que sales dos o tres veces en semana en bicicleta, luego el fin de semana con tu peña, con tu grupo de amigos a practicar este maravilloso deporte, pero cuando uno se plantea seriamente hacer el reto Everest o unas pruebas de gran fondo, París y cosas similares, es decir, yo creo que el concepto de la bicicleta que se tiene en unos y otros aficionados al ciclismo son totalmente distintos, ¿no? Me explico. Yo hace tiempo pues también coincidí con otros amigos donde hicieron la París-Brest-París y demás. Y entonces ellos me explicaban a mí que la diferencia fundamental es que el que hace las grandes distancias o los grandes retos es que tienen muy dentro de sí el hecho de que tú tienes que vivir encima de la bicicleta una serie de horas, incluso días, como en la París-Brest-París. Que eso a lo mejor el resto de aficionados a la bicicleta, que no estamos acostumbrados a enfrentarnos a estos grandes retos, no lo tenemos interiorizado. Y entonces me comenta, dice, es que yo sé que tengo que desayunar encima de la bicicleta, sé que tengo que comer encima de la bicicleta, sé que tengo que descansar lo mínimo fuera de la bicicleta para poder enseguida avanzar kilómetros cuando haces la París-Brest-París, por ejemplo. O la Madrid-Gijón-Madrid, en fin, similares. Y dice, claro, entonces el concepto fundamental es que tú tienes que saber vivir encima de una bicicleta. Mientras que los demás lo que hacemos es salir a hacer, vamos a decir, unos pocos kilómetros, porque si sales y hacemos entre 100 y 150 kilómetros, para vosotros es una distancia de calentamiento, ¿no?
Bueno, está claro que para poder afrontar estos retos, uno no puede salir el fin de semana y poquito más.
Tienes que tener
un tiempo entre semana para poder... sumar kilómetros, coger fondo. Y bueno, también una cosa a mí a nivel personal que me motiva a estas cosas es la ilusión y las ganas por querer hacer algo, ¿no? También por buscar un reto, algo que te motive durante el año. Y bueno, yo cuando empecé, mi primero fue cuando hice la frontera, que el primer reto era porque a través de un amigo apostó con otros amigos que yo era capaz de subir 10 fronteras seguidas. Yo lo vi como algo, y bueno, empecé con 10, que Manolo también vino, y él la hizo
en BTT.
Fue, también lo acompañé para calentar para lo próximo que íbamos a hacer, en un futuro.
Exacto, y él vino con una BTT, y bueno, empezas con 10, yo me llevé, por si iba bien la cosa, a hacer más, y bueno, ya a partir de ahí, pues vas encontrándole un punch, vas encontrándote, no sé, en cada subida que haces siempre buscas algo nuevo, alguna motivación, ya no sea, o sea, el sol, las sombras son distintas, el puerto lo ves de una manera distinta, y también yo, pues en el Garmin que llevo, pues vas viendo los datos, vas viendo cómo sumas y siempre son motivaciones.
También te tengo que decir que hay momentos que no ves nada.
No,
acachas la cabeza y
sí,
porque es una lucha continua con digamos la cabeza, porque es lo que te hace más, más es mucho más duro que el cansancio
es
físico.
Mucho peor
es el psíquico,
porque la preparación física sí que se prepara, pero sí. El psíquico no se prepara, ¿no?
Sí se prepara con el tiempo, cuando has hecho varios,
claro.
Y tal, sabes,
pero las primeras veces simplemente es la capacidad de sufrimiento que tiene el ciclista.
Pues sí, y aún así, aunque lo hayas hecho en varias ocasiones, o sea, lo hayamos hecho, siempre cada vez es diferente. Y cada vez dices, ya no lo vuelvo a hacer más porque, no sé, y luego continúas.
¿Eso te ha pasado algo cada vez? ¿Cada vez has dicho,
cada vez que lo hago?
No,
esta última
vuelvo.
Vez, sí, de hecho en este último, las 10 primeras subidas, en la décima dije, creo que me voy para casa porque no... No puedo. Lo que pasa es que, digamos, me motivó, por lo que luego contaré esta historia, es lo que me ha llevado a motivar a terminarlo. Y con ayuda de mucha gente, apoyándome en todas las subidas.
Vale,
si no...
en esta ocasión, lo que has hecho ha sido el reto Everestín en el Oronet, que es el clásico puerto de aquí, de Valencia, y con una bicicleta de madera.
Sí, bueno, la bici, lo que es el cuadro de madera. Lo demás,
sí, hombre,
son...
los radios...
Sí, pero porque... No, pero siempre hay gente que dice, hombre, ¿cómo hace una bicicleta de madera? ¿Y las ruedas? Y digo, no, es el cuadro, lo que sí. Es de madera. Lo que es diferente a lo demás, pues que es más pesada. Es una bicicleta más pesada, pero por lo demás, pues es una bicicleta normal.
Pero bicicleta, cuando dices de madera, ¿qué tipo de madera es?
Uy, pues el fabricante o el que la hace, a mano... No me dijo exactamente qué tipo de madera. Es una madera que es muy flexible y al mismo tiempo muy dura.
Muy resistente.
Y es lo que hace que, claro, porque si no...
¿Pero el fabricante es aquí en Valencia? ¿O
sí, sí, es. A ver, es un hombre que lo hace por el motivo que luego contaremos, que es
cuadros.
Por el que he hecho yo el reto.
Vale,
sí.
Él hace cuadros.
Sí, exclusivo. Lo hace como un aficionado, lo tiene fábrica ni nada, lo hace en su casa.
Ah, para amigos y cosas así.
Sí, o lo hace por alguien que esté interesado en comprarle un cuadro, él te lo hace a medida... Y tú, pues, te lo...
Y son cuadros que sirven para andar por
sí,
la calle,
hombre,
no solo decorativos.
A ver si sirven. Yo he hecho 35 veces el Hornet. Quiero decir, algo servirá.
Sí.
¿El peso del cuadro este de madera respecto a otros
pues
actuales?
A ver, el peso, pesamos una bicicleta, por ejemplo, normal, no estamos hablando de muy ligera, pues pueden ser 7 kilos 200, 7 500. Pues esta la pesamos y estaba sobre los 12 y medio, casi 13 kilos.
Ostras.
Claro, es un peso un poco más... O sea, que llevas un poquito de lastre ahí.
¿Y tú tienes otra bici además de esa?
Sí, claro, tengo con la que hago los retos y tal.
¿Y
esa, pesado,
¿y cómo la notas?
7 200. Uf, muy diferente. A ver, la subida, pues, es más pesada. Mm. Pero bueno, en lo que es la bajada, mucho más rígida, mucho más segura.
¿Más segura? ¿Te da la sensación
sí,
de más
sí,
segura?
Sí, mucha seguridad y encima se embala, eso se embala muy bien, muy bien.
Claro, al pesar más.
A pesar más se embala.
Se embala más.
Y bueno, me acoplé bastante bien en un principio porque no había hecho ni un kilómetro con ella, me fui a la aventura.
Esto fue como cuando dicen, no estrenes botas para hacer el Camino de Santiago.
Es que, a ver, esto fue, yo no tenía pensado hacerlo en estas fechas, simplemente que como vi que el fin de semana iba a ser muy idóneo por todo... Pues llamé a ese señor, que era con el que ya tenía tiempo, que lo habíamos hablado para que le iba a hacer el reto con esta bicicleta, y le dije, oye, que mañana voy a por ella, que este fin de semana hago el reto. Y, pero, hombre, medidas, tal, nada, ni medidas, ahí lo hicimos todo en poquito tiempo, y ahí fui a por ella y me subí.
¿Y el resto de componentes eran tuyos, el sillín?
No, el resto de componentes la tiene montada.
Ah, viene todo ya montado.
Sí, lo tiene él montado en esa bicicleta, porque esta fue, digamos, lo que volveré a contar. Y luego por las demás las tiene los cuadros, nada más allí, que los hace, pues cada uno los hace de unas características diferentes. Ahora va a hacer uno aéreo y cosas así. Es muy, muy interesante.
¿Y tú también estuviste en este Oronet?
Yo no, ya estaba con la clavícula.
Estaba malito.
Estabas ya con la caída, ¿no? No ha sido,
sí,
ha sido después de...
Sí, fue el fin de semana pasado. Empecé el viernes a las 6:30 de la tarde y acabé el sábado por sobre las 5 y poco. Me vino justo a acabarlo, ¿eh? No, pensaba que no lo terminaba. Y eso que hice muy pocas paradas, pero me fue bastante duro.
O sea, ¿no llegó a 24 horas?
No llegó.
¿Por poco?
Pero por poco. ¿Y cuando las paradas fueron muy cortitas?
Esto fue la cara norte de Loronet, sí, que son unos 5 kilómetros así. ¿Cuántos kilómetros
cinco,
son?
5 y medio.
5 y medio al 6%, 5 y medio, sí, del nivel medio, ¿será?
Bueno, es bastante mantenido.
Y la carretera está muy bien también.
Sí, está mejor asfaltado que la otra vertiente. Además, no tienes que pasar por ninguna población, es más abierto, por lo que, bueno, a mediodía el sol te pega más, más directo, pero lo que es la noche y cosas así, pues es mucho más bonita, porque ves las luces de los pueblos, ves el amanecer, cómo sale el sol por el mar, y es muy bonito. En mi caso, cuando yo hice los 40 Oronets en abril, por ahí por la vertiente, recuerdo por la noche incluso hacer algunas subidas con la luz totalmente apagada, de lo bonito y de lo que me transmitía esa sensación, esa situación. Es como si el Oronet, estás haciendo algo que lo sube mucha gente, pero a esas horas casi nadie va y se te quiere mostrar de una forma que nadie lo ha visto. Y por la noche es más seguro porque las luces te permiten saber si vienen coches o no. Y a mí la noche se me hizo bastante agradable. Sí que los momentos del amanecer son los más críticos porque es como te pega un pequeño bajón. Pero bueno, no sé, Manolo, ¿cómo lo llevó?
Uf, la noche la llevé bastante porque sí que es verdad que en una de las bajadas había un perro en lo que era la calzada. Entonces, no lo sé si es que estaba perdido o qué. Entonces, a la hora de las siguientes bajadas, pues me daba un poquito de miedo por ese tramo, porque, claro, digo, se me puede cruzar el perro en un momento y me lo puedo llevar. Vino un amigo, digamos, un chico que es donde la tienda que voy yo, que es el que estuvo, me hizo conmigo 4 subidas, fue el que me acompañó por la noche, solo ese rato, y la demás la hice yo solo. Sí que es verdad que fue cuando estaba contando que en la 10 estaba mal, es cuando vino este chico, que me apoyó bastante, y venga, que sí, que lo haces, y ya. Y bueno, pues esas 4 se me pasaron bastante bien, y ya hasta la 20... Él se fue y yo pues continué, y hasta la 20, bien, a partir de la 20 empezaron otra vez las bajadas que me pegaban, y la verdad es que cada subida era
un horror.
Era un horror, sí.
Es que en estos casos a veces te refuerza mucho el carácter y dice mucho de tu forma de ser. Cuando te pegan estos bajones, el ser capaz de no rendirte, decir, venga, una más y seguir, y ir una a una, y no pensar en las que te faltan, sino ir una a una y valorando el esfuerzo que vas haciendo. ¿Sabes? O sea, que momentos de bajón vas a tener, momentos difíciles vas a tener, tienes que estar mentalizado que eso va a ocurrir y preparado cuando venga a cómo afrontarlo. Sí que, ya te digo, si estás con gente siempre es más fácil que te anime, pero bueno, una vez lo superas te sientes más fuerte.
Sí que es verdad que luego, pues a partir de las 9 por ahí ya empezaron a venir gente, pues gente que me conoce, y claro, ya sabéis que el sábado de Loroneta, que yo es una procesión,
sí.
Es una procesión. Y bueno, entonces también vino el hombre este, que es el, digamos, el que hace los cuadros de madera, y pues ahí me estuve apoyando él con otros amigos suyos, luego vinieron otros de mi grupo, y ya ellos ya me ayudaron hasta que acabé a las 5:30 de la tarde. Entonces esos momentos pues fueron también de subidas, de bajadas, ellos se ponían a hablar, todo de cachondeo, y yo no tenía ganas ni de verlos.
Te molestaba todo,
me
¿no?
molestaba todo, y decía, ¿queréis callar un poco? Y aquellos encima, pues bueno, pues a lo que iban.
Sí,
la verdad es que me ayudaron mucho.
Claro, llega uno nuevo con euforia, y tú que vas, dices, mira, quiero ir solo, supongo que...
Te molesta todo.
Sí, a veces soledad, viene gente, ¿no? a acompañarte y quiere echarte un cable. ¿Qué pasa? Que te da rueda. Y te da rueda a lo mejor un punto más rápido de lo que tú quieres ir. Y te sabe mal, ¿no? Y
claro,
ellos, con toda la buena fe del mundo, pues se ofrecen, pero no se dan cuenta que tienes que ser tú el que marcas el ritmo. Porque sabes, te conoces, sabes cómo va y cómo vas dosificando. Además, cuando repites tanto las subidas, o por lo menos en mi caso, yo prácticamente llegas a mecanizar en cada curva qué desarrollo llevar y cómo ir. ¿Vale? Y siempre yo me movía entre 21 y 23 minutos cada subida, cuando normalmente de normal pues bajas de 20, haces 18, entre 15 y 18, depende cómo estés. y vas dosificando. Y luego, pues, cada cuatro subidas o cada X subidas, paras, que tienes el coche arriba, te habitúas, comes y mentalmente no vas a todo, vas a bloques. Ahora hago esto, ahora venga, cuatro más. Y cada dos horas, digamos, vas parando y dos horas se pasan rápido.
Esto sí significa que, bueno, aparte del ciclista que está venciendo o está afrontando ese reto, ¿qué infraestructura has contado tú para hacer este reto?
¿De habituallamientos?
Habituallamientos, coches de espera, personas que estaban apoyando en un punto.
Nada, personas, yo.
O sea, que tú.
Autosuficiente
para sí, afrontar el reto,
sí,
y vencerlo.
Tenía el coche arriba en el Oronet, que sí, es donde siempre lo hemos dejado cuando hemos hecho algún reto. Como la verdad es que tengo que decir que la noche fue perfecta, porque no hacía, bajó un poco la temperatura, pero
¿cuánto
muy
varía
poco
por la noche? ¿Cuánto?
Pues varía, puede ser, estuviera mínimo, estuvimos a 17, 18 grados.
O sea, ¿no te ponías manguitos o un chaleco o algo?
Sí. Cuando hacía las paradas y me tiraba, sí, me ponía un chubasquero, porque al estar un poquito rato parado cogiendo agua y comiendo, pues te quedas arriba, por el del sudor te quedas frío. Pero luego las siguientes, cuando no hacía la parada, pues no me ponía nada. Conforme llegaba, coronaba el cartel y me tiraba para abajo. Y no en ningún momento llegué a pasar frío. Por eso la noche fue bastante buena. Y luego durante el día tampoco hizo un calor excesivo. Se pusieron unas nubes ahí en el sol, que fue las que me protegió.
Entonces tú eras autosuficiente, tenías tu habituallamiento, claro, allí, parabas cada X tiempo y...
Claro, paraba porque cogía agua, los plátanos, las barritas o pues lo que se comen en esos retos. Y nada, para abajo. Sí que es verdad que creo que es de la vez que menos he parado en todos los Everest que he hecho. También porque, claro, lo he hecho más lento.
¿Y cuántos coches te cruzaste por la noche?
Por la noche, pues los conté, desde la una de la madrugada puede ser que me cruzara, pues cuatro, no más.
¿Cuatro?
Cuatro que me cruzara, no, entre que subían y bajaban, cuatro en toda la noche. Un viernes por la noche, es que el Oronet por ahí, por la parte de Serra sí que suele haber más tráfico, pero por esa parte no hubo nada de tráfico.
Y en estos casos, no sé, a efectos legales me refiero, ir por la noche con la bici, hay que llevar una luz,
sí,
y
claro,
que la Guardia Civil, por ejemplo, ¿qué
sí,
pasaría?
Nada, no pasa nada porque yo llevaba luz delante y luz detrás, sin problemas.
O sea, simplemente con llevar unas,
claro,
luces en la bici,
sí, tú
suficiente.
Puedes ir toda la noche, como es como una moto, pero...
¿Y qué tipo de luz llevas tú?
Pues una de estas que venden convencionales para...
Una cualquiera, de
sí,
blanca delante y roja
blanca
detrás.
Blanca y parpadeo detrás.
¿Y te aguanta toda la noche perfectamente?
No. Lo que pasa es que llevo una batería, digamos, externa, que es la que pongo en encima del cuadro,
de
sí, encima del cuadro, claro, y la tengo conectada a la luz.
¿Y que
es
lo
la
pones?
Que
ahí con cinta americana,
claro,
con cinta
con cinta aislante o la que sea, ahí va, para poner más peso a la bici.
Psicológicamente, el hecho de llevar tú una bicicleta que te pesa, pues no te voy a decir el doble, pero casi el doble.
Sí, pero casi, sí. Sí.
Realmente, eso psicológicamente también es una manera de decir, uff, cómo me he complicado la vida, y además llevando una bicicleta muy pesada.
No, perdón. Lo peor, donde digamos creo que fallé, y bastante, y tenía tiempo, fue en el desarrollo, que no llevaba desarrollos para hacer eso. Me iba con un 36-24, entonces había zonas, las primeras subidas bien, pero...
Claro.
De hecho, todos los que venían conmigo me lo decían, que iba muy, muy clavado.
Claro, es que...
Y ahí es donde fallé.
35 subidas, un puerto de 5,5 kilómetros al 5,5, es muy fácil, 36, eso sí, eso lo subes en 2-3 subidas, pero cuando tienes que hacer muchas y vas acumulando esfuerzo, se nota, ¿eh?
No, pero si a mí ya ni para una subida me parece tan sobrado, 36-24 tampoco
no,
es una cosa...
No, se sube bien.
A ver, una vez ahí con los amigos, sí, pero que tampoco te sobra tanto.
Por eso...
Y trozos al 8% y al 9%, ¿eh?
Sí.
Es un desarrollo muy justo para...
El tramo de la vaquería y luego donde está las dos curvas que hacen después, luego viene el descanso y muy bien, pero
eso,
ahí
en la subida
ahí
20,
era un suplicio.
Los cuádrices, como llevar las piernas ahí. O sea, tendría que ser unos palos ahí.
Las piernas y... Sí, la verdad es que ahí...
¿Llevas cadenciómetro? ¿Te marcaba la cadencia que ibas todo?
No, lo tengo, pero no tengo... Y tengo potenciómetro y todo, pero lo tengo apagado. Así para que por la noche no me gasta... Durante el día no me gastará tanta batería y eso, pero...
Pero, a ver, el cuerpo es sabio y el esfuerzo, aunque es duro, digamos, y muy repetitivo, el cuerpo llega un momento que se adapta. O sea, mentalmente y todo esto lo llevas difícil, pero se adapta. Es como cuando estás subiendo, pues no sé, te digo el Angliru por decir uno conocido. Estás en rampas, en el 14 al 16, y visualmente te acostumbras a esas rampas. En cambio, te lo dicen de normal, vas a un puerto al 5 y ves una rampa al 10 y dices, ¡oh, Dios mío! Pero que en esos momentos tan repetitivo es que el cuerpo, en algunas circunstancias, se va adaptando a ese esfuerzo.
Sí, sí, sí. No, ya lo haces como algo... algo que tú no llegas a notar. Sí sabes que vas cansado, pero vuelvo a decir lo de antes. Lo mío fue todo, donde peor lo pasé fue psicológicamente.
Pero
y no lo sé por qué motivo, sino porque se me hacían duras las subidas, se me hacían muy duras y no tenía, digamos, ese desarrollo para ir más, ¿cómo diría yo? Pues más, un poquito más suelto.
Pero entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, si hubieses llevado 34 por 30, psicológicamente habrías estado mejor?
Sí, hombre, pienso que sí. Sí, bueno, porque las zonas duras, pues lo hubiera metido, a lo mejor el 30 no, pero el 28 sí, y hubiera subido mucho más descansado.
Pero con la experiencia que tienes tú en estos retos,
pues,
¿cómo fallaste en el desarrollo?
Porque siempre hago de esas cosas, de estas hago pero bastante de Jaimito. Miguel me conoce, sabe que alguna de Jaimito hago.
¿Lo haces conscientemente porque realmente te motiva a llevar ese desarrollo o simplemente por qué fue?
No, porque pensé que, yo creo que con el 24 voy a subir bien.
Aquí,
¿no? Y de hecho, la primera subida, pues no voy tan mal. Pero claro, es que como te digo, cuando llegó la 10 y encima también vi los tiempos y digo, creo que un poco de prisa. Me imagino que sea porque estoy descansado, claro. Pero la vuelta a 10 dijo, pues creo que ya te estás pasando.
No os miréis, Granero, ¿qué otra jaimitada ha hecho?
¿Qué he hecho yo?
No, él. De esas que dice que hace alguna de vez en cuando.
Bueno, él, aparte, ya no Everest ni tal, pero hace cosas de fondo que a lo mejor se va, pues ha venido a tomarse una paella y se vuelve. O cosas así, hace cosas de fondo que hay que verlas.
Uy, ¿y al día siguiente cómo se quedan los palopiernas que se tienen?
No, al día siguiente te puedo decir...
¿Eso era viernes a sábado?
Sí, sí, fue el sábado, pues el domingo cogí y me salió un ratito que me fui hacia Sagunto, allí a oxigenar las piernas.
A estirar piernas.
Y tenía, no tenía para hacer otro Everesting, pero piernas tenía bien. Cuando el cansancio te viene es a los dos días, cuando te viene un poco el bajón. Pero al día siguiente, por supuesto que te duelen las piernas, pero puedes hacer perfectamente 50, 60 kilómetros, 70. Sí, sí.
La satisfacción
100, si
mental que tienes de haberlo conseguido, sí. Digamos que ahí estás por encima del umbral del dolor y no lo notas.
¿Pero utilizáis algún tipo de recuperación? Por ejemplo, un masajista el sábado por la tarde.
No, yo
tenés
nada.
El electroestimulador, cosas así.
No, yo ¿no? Cero. Cero.
Cero.
Cero. Yo cero.
Agua fría, masajes
nada.
Vuestros.
Me duché y comí. Bueno, en este caso sí, porque la hora que llegué serían las 7:00, gol cené. Y nada, y acostarme, nada, yo no... No me hice nada.
¿Eres de la vieja escuela? Es como
sí,
yo.
Totalmente. Soy de la vieja, de la muy vieja.
¿No quieres saber de potenciómetros ni de
no,
nada?
No, yo no quiero saber tampoco.
No, lo llevo, historias. Pero nunca ni lo pongo. Si fuerza queda ya poca, pues ya sabe uno los vatios que mueve, ¿no?
No, las tías.
Queda fondo, final... lo que no queda es potencia.
Y realmente, después de utilizar este cuadro de madera... para una salida normal, una salida de peña, de fin de semana y demás, ¿cuál vas a utilizar? ¿El de madera o el convencional?
A ver, me dejaron...
supongo que tendrás la de fibra de carbono.
Sí, me dejaron el de madera. De hecho, este hombre me ha dicho que lo tenga hasta cuando quiera. Y le dije, a ver, pues prefiero salir con el otro. Pero también tengo que decir una cosa. Lo que es en el llano, no se aprecia el peso de esa bicicleta. Donde se aprecia es en las subidas.
Claro.
Pero ya no es una bicicleta que rueda muy bien y no... Muy bien, porque de hecho el domingo salí con esa bicicleta, porque algunos los pedales, por ejemplo, que los tenía de mi otra bici, los cambié ahí. Entonces, por no cambiar pedales, yo el domingo salí con esa bicicleta que me fui hacia...
Pero a mí lo que me llama la atención, cuando uno va a hacer la quebrantahuesos, cuando uno va a hacer un reto importante, normalmente siempre se está preparando esa cita... Y con tu bicicleta, con tus cosas, para no tocar nada, porque al día siguiente todo sea igual que la preparación. Y tú, es que simplemente has hecho totalmente de lo contrario. Has cogido y dices, no, bicicleta nueva, cuadro nuevo. Vamos a ver. Tú,
desarrollo que me dé la gana.
Lo habrás hecho las medidas más o menos similares, pero los ángulos de los cuadros seguro que no son iguales. Te modifica muchísimo y tú dices, bueno, vamos para arriba.
Pues sí, la verdad es que se modificó pues casi todo. Sí que es verdad que por la estructura de ese cuadro, digamos, lo que me hacía es que estuviera muy hacia adelante, aunque tenía la misma distancia, pero iba como muy encima de la caja.
Por los ángulos.
Claro, en cambio, la otra, en la que tengo, siempre estoy más tirado hacia atrás. Entonces, claro que modifica. Luego también tuve el problema a todo esto, que nada más subirme en la primera subida, se me bajó el sillín un centímetro, que era lo que lo habíamos podido subir, porque va con unas abrazaderas, no es igual que el otro. Y por mucho que lo toqué, eso, por el peso, ¡pam!, se me bajaba, pegaba el tope donde estaba la madera y... Claro, un centímetro también lo noté bastante.
Un centímetro es un mundo.
Lo noté bastante. Y de hecho, tengo aquí unas pequeñas secuelas.
Eso te iba a decir. Seguro, eso justamente, claro, te iba a decir. ¿Y algún tipo de lesión, secuelas o algo después de 24 poquito, horas encima de esa bicicleta?
Un poquito de dolor de espalda y eso. Pero bueno, esperemos que se vaya.
Bueno, y has comentado antes que en la subida número 10 tuviste un bajón de la leche que lo superaste por algo. ¿Por qué fue?
Porque vino este compañero que te he contado, que se llama Tony, y nada, y me dijo, va, Manolo, voy a hacer unas cuantas subidas contigo. Y le digo, pues voy muy mal, muy mal. Y de hecho luego, él cuando lo vi, porque él se fue sobre las 5:30 de la mañana, y él me dijo, yo pensaba que tú no lo acababas. Digo, no, lo pensabas tú, lo que lo pensaba era yo. Y eso, entonces él, digamos, que fue el que me motivó ese bache que tuve tan duro a superarlo. Y ya una vez superé ese, pues bueno, ya nos acercamos a las 20, como decimos, y como dice Miguel, pues siempre dices, va, pues sí, bueno, si tampoco quedan tantas, y venga, una, venga, otra, ya ni las contaba. Simplemente lo que pasa, incluso por la noche llevaba apagado el Garmin, digamos, la iluminación, para no ver ni las subidas que llevaba, no quería ni saberlas.
¿Y por qué has hecho este reto entonces?
Pues este reto es pues por una persona que eso sí que es un reto. Esta bicicleta, este señor le cayó una hija enferma.
Al
que hace los cuadros, ¿vale? Entonces, justamente llevaba a la chica de tiempo enferma, pero cuando detectaron la enfermedad, que era incurable, este hombre, para, digamos, evadirse, no lo sé cómo, para quitarse de la cabeza lo que le venía encima, pues le dio por hacer esto, el cuadro de madera. Él en su día se había dedicado un poquito a la carpintería, que no tiene nada que ver con su oficio, pero era bastante manitas. Y el mismo día que le dieron la noticia que lo de su hija no tenía cura, empezó con este cuadro. Y luego, ahí no acaba lo mejor, o en este caso lo peor. Cuando este hombre termina el cuadro, que él, digamos, lo que hacía era, digamos, entre el hospital y su casa, que era donde estaba haciendo, pues llegó un momento que este hombre terminó el cuadro, que fueron 3-4 meses, lo llevó a que se lo... porque eso está barnizado, no es pintado, es barnizado, una capa de barniz para que, claro, para que la madera no se deteriore. Y justamente el mismo día que este hombre lo mandan para que recoja el cuadro de esta bicicleta, ese mismo día le dan la noticia de que, bueno, que había fallecido su hija desde el hospital.
Fuerte.
Así fue.
Qué fuerte, qué fuerte.
Entonces, como yo este chico que se llama Miguel García y su hija se llama Sonia García, que es la por la que, digamos, ha sido mi motivación de hacer este reto, como este hombre yo sé lo mal que lo haya pasado, pues no sé cómo un día de tantos que nos vemos, él ya sabía lo de las bicis y eso, y dijo, Manolo, tú con esta bicicleta tienes que hacer una locura de las tuyas, me lo decía él. Y digo, bueno, tú sabes que yo estoy dispuesto, pues, a ver, pero yo lo mío a mejor era pensar, yo qué sé, pues ir a Benidorm y volver, 300 kilómetros o algo de esto. Lo que pasa es que dije, che, ¿por qué no un Everesting? Entonces lo comenté a él, la verdad es que él me dijo, Manolo, es que esto es una locura porque esto pesa mucho y tal. Digo, sí, yo lo voy a intentar, otra cosa es que lo pueda conseguir. Y nada, entonces él se ilusionó mucho con este proyecto o con este reto, como se quiera decir, y a partir de ahí pues lo hablamos y ya llevamos tiempo con ello. Lo que pasa es que nunca encontraba, digamos, la fecha idónea. Sí, porque el verano hace mucho calor y como yo he hecho otros y sé que, como me ha enseñado mi amigo Miguel, que hay que buscar la fecha exacta. Y lo que venía diciendo, llegó ese fin de semana y dije, pues este fin de semana lo llamé a él y me dijo, Manolo, pero es que no hemos puesto medidas, no hemos puesto nada. Digo, ¿lo hago esta semana o ya no sé cuándo lo voy a hacer? Nada. Y entonces, pues ahí estuvo ahí conmigo, me ayudó también a superar también las últimas subidas, que cuando yo veía como él, digamos, como era algo triste con algo muy bonito y eso también me dio muchas más fuerzas para poder hacer el reto.
Bueno,
es un poco la historia.
Sí, sí, ahí queda eso, nada más y nada menos. Y nada, yo no tengo nada más que añadir,
son,
la verdad.
Son retos, son motivaciones que te plantea la vida y al final es que no cabe más que aceptarlos. Porque son circunstancias y parece ser que te lo han puesto por delante y no puedes decir que no, ¿verdad?
Pues así fue. Quiero decir, bueno, yo sabía que era un reto bastante complicado. Por dentro sabía que lo podía hacer, pero bueno, pues ahí estuvo. Y bueno, se ve, fue la motivación.
Sí, nosotros hacemos retos en la bici, pero la vida tiene en sí retos más difíciles.
Sí, claro, por supuesto. El gran reto es el de esa familia, superar eso. Eso sí que es un gran reto.
El reto
eso
no importante tiene nada que ver es con el, lo día, mío. El día a día de la vida.
No
eso
tiene
nada
que ver conmigo. Bastante más difícil.
Mucho. No, hombre, muchísimo. Sí, por supuesto. Porque lo mío es cansancio, porque al día siguiente pues volvemos, ya estás bien. Pero ahí ya no, con esos retos no.
Manuel, ¿tú te has planteado hacerte un cuadro de madera para ti propio, para sacarlo por ahí habitualmente cuando lo desees?
Uf, no sé. No creo.
Pero
no creo. Es muy bonito, pero no sé, porque no es nada práctico. Eso es para un coleccionista, hay gente así.
Claro, gente que le guste mucho el tema.
Sí, o para irte por el río a dar un paseo, o para sacarlo a pasear. Pero para hacer kilómetros es complicado una bicicleta de esas, porque pesa mucho.
Pero bueno,
o se le pone un motor, como está ahora todo de moda.
También puede ser.
Habría que ver también con los años, cómo aguanta el paso de 10 años, por ejemplo, un cuadro de ese tipo, frente a uno de carbono o uno de aluminio. Bueno, no lo sé, el envejecimiento cómo será. Eso, por lo que vemos por ahí en la calle, la madera en los bancos de los parques no evoluciona muy bien, pero el hierro tampoco, al lado del mar.
Vamos a ver, no evoluciona muy bien porque la falta de mantenimiento,
claro.
En España, en general. Nosotros hacemos grandes inversiones para adquirir lo que sea y luego no hacemos mínimas inversiones para mantener aquello que ha costado tanto.
No hagas spoiler de eso, Pepe, que hablaremos en el futuro, sí,
la
precisamente.
La mentalidad del español, desgraciadamente, va en esa línea.
Bueno, Manolo, ¿cuál es tu siguiente reto?
Pues mi siguiente reto es con Miguel. Tenemos en mente ahí algo que yo no lo sé si lo conseguiré. Él sí que lo conseguirá, yo no lo sé, porque él de cabeza creo que es más duro que yo, bastante, es muy duro, pero bueno, lo acompañaré hasta donde pueda, y ya pues, no hay más, así que ya os lo contará él.
¿Nos vais a dejar en dudas?
No, lo que lo cuente él.
No, aquí no vamos a hacer spoiler.
Sin spoiler, ¿no? Cuando
pero
lo hagáis,
a veces,
ya veremos.
Como he dicho, los retos van día a día y a veces surgen, planteárselos con mucha distancia a veces no es bueno. Pero bueno, para el año que viene ya llevamos ideas de cosas en la cabeza. Me comentó hace un tiempo que quería, le hacía ilusión hacer un Everest en una subida de Benidorm. Lo que pasa es que ahí es complicado porque tienes bastante unos medias subidas a través de la población y hay algún semáforo.
Tráfico.
Y eso muchas horas. Pero bueno, en alguna nos juntaremos y organizaremos algo.
Tú ya has empezado, después de tu accidente, rotura de clavícula, operación, hace 15 días
sí,
o
sí,
menos.
Sí.
¿Ya has empezado con el rodillo o algo?
Ya he empezado con rodillo. Aquí no. Que me ha dejado Manolo.
Tremendo.
Y
la afición es tremenda. Coincidimos
en donde él tuvo la caída, coincidimos. Lo que pasa es que no llegamos a ver.
No.
Pero bueno.
Bueno, pues oye, ¿cuándo nos vas a adelantar esos retos?
No, para el año que viene, ¿no? Para mediados del año que viene. La fecha, por lo menos una aproximada, verano, primavera.
Primavera, ¿no?
Sí, sí, bueno, las mejores fechas son a partir de abril. A partir de abril hasta de abril, junio.
Sabemos que en Andalucía no será porque hace mucho calor ya en esa época. Ya tenemos un poco de información.
Exacto.
Es cerca.
Muy bien.
¿No? Nos dejáis con la boca abierta a ver cuál es el próximo reto. Y señores, no es lo mismo escucharles que tenerlos sentados aquí delante de nosotros y vivir con ellos, en primera persona, estas narraciones.
Bueno, que vengan a contarnos cada dos semanas alguna de esas.
Es que es impresionante con qué naturalidad te están narrando las circunstancias, te están comentando. Porque para mí estos son héroes de la bicicleta.
A ver, es que esto desde fuera parece quizá más de lo que realmente es. A lo mejor porque estamos desde dentro, lo hemos visto desde dentro, no nos parece tanto. Pero yo desde aquí quiero animar a la gente a que le pierda el miedo y a que lo intente.
Bien, ahí queda el reto. Ni más ni menos. Y ese reto es para todos y cada uno de nosotros y de vosotros.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y hoy ya después de verano, después de hace tiempo que no oímos hablar de él, de nuestro colaborador experto en el mountain bike, Alfons Bayonas, que siempre nos habla de supermitos del mountain bike, y hoy vuelve para contarnos sobre otro de ellos. Alfons, ¿estás por ahí?
Sí, por aquí estoy. Buenas tardes.
Muy buenas. Ya sabes que nosotros no somos unos super especialistas del mountain bike, somos más un poco tirando a carretera, entonces cuando nos cuentas todo esto de XC, no sé qué, tal, nos suena un poco a chino, entonces siempre agradecemos que nos pongas al día de los mitos del mountain bike para conocerlos y de todas estas especialidades. ¿Quién nos vienes a contar hoy?
Pues hoy os vengo a explicar un mito que es posiblemente el mejor biker de toda la historia a nivel estatal de España y uno de los mejores a nivel mundial, tanto desde sus inicios, allá por el año 91, como actualmente. Y fruto de ello es el doble mundial que acaba de conseguir hace un par de semanas en Montchamin, que ha sido campeón del mundo máster en descenso y en rally, algo que por ahora nadie lo había conseguido, y es Tomás Misé, que podemos saludar también.
Tomás,
buenas tardes.
Ah, estás
aquí
por ahí.
Hola,
muy bien, muy bien. Hoy tenemos al mito en directo, entonces, ¿no?
Sí.
Si he entendido bien...
Sí, por aquí estamos.
Tú has comentado, él ya lleva muchos años, desde el 90 y pico, corriendo.
En el año 91 ya fue subcampeón del mundo junior, Y vencedor de todas las carreras a nivel nacional que se hacían en descenso. Y a partir de ahí hasta hoy.
De 91 hasta hoy hay unos pocos años.
Sí. Eso él nos lo podrá explicar mejor que es el protagonista.
Tommy, muy buenas.
Muy buenas.
Yo he visto un vídeo tuyo de tu patrocinador, que supongo que es Orbea, ¿no?
Sí, exacto.
En el que se te ve hace tiempo haciendo descensos por ahí por la montaña, bueno, que da miedo verlo, desde luego, y a mí me ha impresionado sobre todo una parte del vídeo en la que, bueno, algunos de los aficionados a la Fórmula 1 habrán visto alguna vez a Fernando Alonso cuando tenía memorizado todo el circuito y sin mirar hacía el circuito entero en un simulador, por ejemplo. Pues en el trozo del vídeo se ve a Tommy con los ojos cerrados, diciendo, el circuito este hay una piedra, allí cambio al tercer piñón, luego vienen dos piedras, una rama a la izquierda, pa, pa, enterito de memoria el circuito. ¿Es así?
Sí, eso es una... sí, exacto. Así es. Realmente es un trabajo muy minucioso y que realmente la gente desconoce, porque la gente se piensa que el descenso en sí es bajar a lo loco y que somos unos descerebrados. Pero es todo lo contrario. contrario. Somos gente muy muy sensata, muy cuerda, y que tenemos todo lo que hacemos realmente muy calculado y muy trabajado. Y a diferencia de lo que puede ser un piloto de Fórmula 1 o un piloto de MotoGP, que dan vueltas a un circuito y al final dan muchísimas vueltas, nosotros solo tenemos como 12 pasadas en el circuito para saber exactamente todo. Y realmente en un circuito de descenso hay bastante más trabajo que en un circuito de velocidad.
Pero para aprenderte ese circuito hasta ese nivel de detalle, ¿cuántas veces lo bajas? Porque caminando alguna vez para apuntarte cosas, supongo, ¿no?
Sí, como se ve en el vídeo, se baja una vez caminando y a veces incluso después de entrenar alguna vez más si te falta algún detalle, pero generalmente luego se bajan entre 10 y 12 veces según la cantidad de entrenos que tengas. Pero sí, es complicado, pero bueno, trabajas muchísimo a nivel personal, a nivel de psicólogo, y trabajas muchísimo en casa con los circuitos que tú tienes en casa.
Pero, ¿y en 10 o 12 veces? A mí lo que me impresiona es que con 10 o 12 veces te quedes con ese nivel de detalle, de aprendértelo de memoria. O sea, ¿eso es práctica con los años?
Sí, la
estamos hablando de circuitos que tienen una longitud de varios kilómetros. No es una pista sencilla y que en dos minutos has dado la vuelta. Es un circuito que igual están bajando durante 4, 5, 6 minutos.
Pero además, eso, Alfons, eso que dices de los circuitos, no es el mismo circuito, como dice Tommy también, de que repites 50.000 veces. Es hoy este circuito, el mes que viene es otro, el año que viene, aunque vuelvas al mismo circuito, no será igual, ¿no?
Hay variantes. Cada año los circuitos, primero porque no se erosione la montaña más de lo debido, y después para darle aliciente se introducen variantes, zonas nuevas, alternativas. Y de eso se trata, de que cada uno tenga que descubrir cuál es su trazada para ir rápido. Y gente como la familia Miser, que siempre han ido en familia, han trabajado todos los detalles al milímetro, de ahí es donde le vienen los resultados. Es de ahí donde han tenido su gran ventaja y su gran trabajo, porque eso no les ha caído regalado.
Uh-huh. ¿Y por qué, Alfons? No sé si Alfons o Tommy, ¿cuál de los dos puede responder? ¿Por qué a mucha gente le suena el nombre Hermida y no le suena Tommy Miser?
No lo sé, que lo diga Alfons, que está como mejor como externo.
Yo ahí diría que es por el factor televisivo externo al deporte en sí. Hermida suena porque ha ido a Olimpiadas, es una modalidad que es olímpica y eso tiene su cuota mediática, que siempre detrás los patrocinadores de los equipos olímpicos y demás aprietan para que eso acabe apareciendo en las noticias, aunque sea puntualmente. En cambio, las modalidades que hace Tommy o que hago yo, son modalidades que, al no ser olímpicas, no tenemos la suerte de que detrás haya ese poder mediático.
Y en las Olimpiadas, a veces, depende de dónde se celebren, yo creo que cada país tiene opción de incluir 4 o 5 deportes como olímpicos en esa edición. ¿Nunca se han incluido estas?
No.
No, el descenso, yo me acuerdo al inicio, cuando pues evidentemente la UCI propone el mountain bike como deporte olímpico, se barajaba si el descenso o el rally. Y al final, no sé qué criterios tuvieron, pero yo ya corría entonces, y creo que Atlanta fue el primer año, en 96. Y allí se decidió pues que fuera olímpico el cross country y no el rally. Las dos especialidades no podían ser y se decidió solo por una.
Para el que no lo sepa, que muchos de los oyentes seguro que no lo saben, el descenso que practica Tommy es algo así como cuando ves a un esquiador bajando, esquivando puertas, pero por un circuito de mountain bike lleno de piedras, curvas, pero una sensación similar, así si puede parecerse. Y para eso supongo, Tommy, que el gen del miedo lo tienes extirpado seguro.
Bueno, va según la época. Hay veces que tienes muchísima confianza y ese gen no aparece, y otras que por lo que sea el circuito no se te da bien o hay un tramo que se te atraganta y miedo no le tienes, porque al final tienes que pasar lo más rápido que puedas, pero le tienes respeto. Y realmente sí, el gen miedo yo creo que va a otros factores y no inclusive al descenso en mountain bike.
Sí, yo creo que tiene que estar un poco para este tipo de modalidades. Desde luego no tiene que ser un factor importante en una persona competidora. Y desde la época esa de que empezaste, ¿has estado todo el tiempo compitiendo desde los 90?
No, realmente compitiendo a nivel mundial estuve a nivel profesional hasta el 2003. Allí la familia a mí se decidió dejar de competir, ya llevábamos muchísimos años dando vueltas, compitiendo, muchas caídas, lesiones, y a lo mejor ese gusanillo que teníamos y ese disfrute que hacíamos durante las competiciones, porque siempre nos hemos basado no en los resultados, sino en disfrutar de lo que hacemos, se apagó un poco. Y entonces, tanto yo como mi hermano y mi padre decidimos dejarlo, decidimos cada uno hacer sus cosas. Nosotros creamos una marca de ropa entonces que era WAC y nos centramos en ese objetivo. Y a partir de ahí fuimos haciendo promoción también del deporte, creando carreras de descenso por toda España, etcétera. Luego vino Orbea y por casualidades de la vida ahora estoy un poco de embajador de la marca y volviendo a hacer un poco de descenso, de enduro, de cross country y al final volviendo a encontrar ese gusanillo y disfrute por la bici, que al final es lo que me llena, es lo que me hace vivir.
¿Pero tú ahora te dedicas a tiempo completo a, bueno, embajador de Orbea y a competir?
Sí, ahora mismo sí. Estoy como un poco esta profesión nueva que le llaman como influencer, que sí. Lo que intentamos, pues, sobre todo con Orbea, lo que intentamos es que la gente conozca el ciclismo, que la gente aprenda de nosotros. Al final, ahora mismo pues somos un poco un referente para muchísima gente y lo que intentamos pues es un poco educar y enseñar a la gente lo que es el ciclismo por dentro y que todo el mundo pueda aprender y pueda conseguir los retos que ellos mismos se propongan.
Bueno, yo creo que ahora a día de hoy precisamente hay una oportunidad impresionante que no existía en la época dorada tuya, esa de los 90, que son las redes sociales, los canales de YouTube. Es muy fácil dar a conocer el deporte que practicáis. Todos hemos visto los vídeos de Peter Sagan o gente de esta muy mediática que al final hacen que se hagan virales, y vídeos como el tuyo, por ejemplo, está muy bien hecho y poco a poco todo el mundo conocerá la especialidad y al final todo es más aficionados y mucho mejor, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Al final, en los años de 20-90 y principio de los 2000, pues todo esto no existía, era bastante difícil comunicar, todo el mundo, aún me llegan muchísimos mensajes de muchísima gente de cuando no seguía por las revistas, pero claro, tenías que esperar a final de mes para que se leara la revista y enterar de todo cómo había ido, y ahora es realmente sencillo, o sea, ahora esperar a comunicar un resultado una semana es que ha pasado la historia, y si no lo comunicas el mismo día o al día siguiente, la gente ya lo sabe porque se ha enterado por otro lado, entonces ahora la información es muy rápida, la gente tiene que saber rápido y hay que, aparte de competir, entrenar y intentar hacerlo lo mejor posible, pues hay que ir con gente alrededor para que todo esto quede para la posteridad y se pueda comunicar lo más rápido posible.
Lo que también es curioso es que seáis toda la familia de super profesionales de esto, ¿no?
Bueno, sí, sí, al final éramos un equipo muy familiar, éramos un... Siempre teníamos ofertas de grandes equipos y lo que pasa es que a veces nos pedían pues que nos separáramos o que no compitiéramos juntos y nosotros en ningún momento que quisimos perder esto, ¿no? Y al final la esencia de nosotros o los pros y los contras de todo esto es que estuvimos unidos, de que disfrutamos juntos, de que tuvimos malos momentos y buenos, pero al final, como dice muy bien mi hermano en el vídeo, nos quedamos con los buenos y la gran experiencia de estar toda la familia unida durante tantos años.
Y siendo un referente para todos los demás bikers y ciclistas en general.
Alfonso, tú eras de los que... No, te decía Alfonso, perdona, tú eras de los que le escribían a Tommy diciéndole que le leía en las revistas en aquellas épocas.
No, no solo eso, yo llegué incluso a ir a su casa y a hacer fotos allí con ellos en la entrada.
Pero como aficionado, total. Digamos, quiero un autógrafo.
Sí, como aficionado, con 17, 18 años, que yo justo empezaba, y ellos, toda la familia, tanto Tommy como Pau, eran ya campeones de España y eran ya del máximo nivel a nivel mundial.
Y Alfonso.
Y en ese sentido, la imagen de tanto de ellos como familia, como deportistas, ha sido siempre un referente. Es gente que siempre han tenido todo el material impecable, siempre han tenido unas trazadas, una forma de pilotar muy limpia, muy concreta
ir a lo seguro y a lo eficaz. Y frente a otros rivales que iban mucho más a lo loco, por decirlo, por el estilo de pilotaje, y al final siempre el crono se giraba para el lado de mi ser. Pero era por el trabajo que había detrás.
Pero Alfonso, aquella vez que te fuiste a hacer fotos, ahora que Tommy no nos escucha, ¿cómo se portaron contigo? ¿Como superestrellas o fueron muy cercanos?
No, un trato perfecto, cordial y amable, y lo que se espera, y más cuando alguien te viene a molestar a la puerta de casa. Pero bueno, es algo inherente al estatus que tenían ellos en ese momento.
Bueno, bueno, la verdad es que...
También me gustaría comentar también otra cosa que también es parte de mi historia, y sería yo después de tener el accidente, perder la vista en el 99 y demás, en el año 2000 me propuse volver a ir en bici, en tándem y demás, toda la historia que ya os expliqué en su momento, y la primera prueba en la que pude participar con el tándem fue en el descenso de Ginás que lo organizaba la familia Miser. Eso fue en el año 2000. Y aquel fue mi primer descenso en tándem, gracias a que ellos me permitieron participar.
Wow. Bueno, hoy la verdad es que se nos ha acabado ya el tiempo, pero sí que me gustaría poder hablar otro día con Tommy y que nos contase un poco más de todo el mundo, más en detalle de los tipos de ciclismo que practica, cuáles son sus objetivos futuros y todas esas historias, si Tommy puede otro día. ¿Cómo lo ves, Tommy?
Sin ningún problema, yo estoy disponible siempre, intento atenderos tanto a vosotros como a cualquier persona que pueda estar interesado en que yo pueda difundir el ciclismo y que la gente vaya aprendiendo, o sea que cuando vosotros queráis y yo esté disponible, en un principio no habrá problema. Lo único que ahora, yo el lunes marcho 15 días y voy a estar incomunicado, porque voy a hacer el tercer reto de este año, y creo que allí no voy a tener cobertura, va a ser un poco complicado.
¿Sin spoiler del reto también?
Sí, por favor, y tanto. El tercer reto ya está comunicado ya hace tiempo en YouTube, y es que vamos a intentar afrontar subir al Kilimanjaro en bici y bajarlo.
¿Eso lo ha conseguido alguien?
Ha subido gente, sí, realmente han habido intentos y tal. Lo que pasa es que vamos a intentar pues bajarlo del tirón, intentar hacer una buena comunicación con un vídeo, creemos que va a ser muy espectacular, porque al final las vistas y todo, y hay alguna cosilla en internet, pero vamos a intentar dar una vuelta y a intentar hacer algo diferente, y que esperemos que a la gente seguro que le gusta y lo disfruta en casa. Bueno, viendo y aprendiendo el ciclismo.
Bueno, pues eso, Tommy, a la vuelta nos lo tienes que contar, seguro, que yo ya me quedo con muchas cosas, ganas de preguntarte también. Me da la sensación de que vives también ahí en la montaña, un poco estilo Kilian Jornet. Ya veremos, déjalo ahí, nos lo contarás en el futuro, a ver.
Esa es la idea un poco, esa es la idea un poco.
Y muchas gracias a los dos, Alfonso y a Tommy, por haber estado hoy, y ya sabéis, hablaremos en el futuro.
Muchísimas gracias.
Venga, gracias, hasta ahora.
Un saludo, chao.
Bueno, después de esta maravillosa entrevista que has hecho con Tomás, pues, el reto no lo teníamos previsto.
Este tío es un fiera. Son palabras mayores.
Este es una persona también muy, muy, muy a tener en cuenta. Obviamente,
y además, ya pondremos el vídeo en el podcast para que lo pueda ver la gente. Él es la imagen de Orbea en esto de la montaña o lo que sea, y son unos vídeos de mucha calidad, o sea que me espero un super reportaje del Kilimanjaro.
Seguro,
increíble,
seguro.
Increíble.
Bueno, pues ya estamos fuera de tiempo, un programa más. Antes de despedir, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista del Club Deportivo Universitario Polideportivo de Valencia. Próximo sábado 12 de octubre. Destino Pedralba, hora de salida 8:30 de la mañana desde la puerta del pabellón cubierto de deportes de la Universidad Politécnica de Valencia. Un total de 90 kilómetros es lo previsible que se desarrolle esta salida de sábado. Os esperamos a todos y cada uno de vosotros. Bueno, don Manuel Arroyo, gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
A vosotros.
Don Francisco de Casa.
La semana que viene, más y mejor, Pepe.
Y don Miguel Ángel Granero.
Muy bien.
A todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.